Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en Marcos capítulo 3. Vamos a tomar un pequeño receso de Efesios. Y vamos a hablar en esta mañana de Jesucristo. Marcos capítulo 3, estaremos cubriendo los versículos 20 al 35. Y he titulado este mensaje, ¿quién es Jesucristo? Si yo te hago una pregunta en esta mañana, y quiero que seas sincero conmigo, y quiero que la conteste con sinceridad, con honestidad en tu corazón. ¿Quién es Jesucristo en tu vida? ¿Podrías contestarla? No te estoy pidiendo una información histórica, información, sino que mi pregunta va más allá. ¿Qué relación íntima tú tienes con Jesús? ¿O quién tú dices que es Jesucristo? ¿Quién fue Jesucristo? C.S. Lewis fue una de las figuras literarias más conocidas del siglo XX. Sus obras grandes fueron Las Crónicas de Narnia, Cartas del Diablo a su sobrino, El Problema del Dolor, y tal vez su obra más conocida, Mero Cristianismo, un clásico en la literatura cristiana. Lewis, a pesar de que nació en un hogar cristiano, con padres cristianos, fue a la edad de 15 años que se reveló ante sus padres y confesó que él no creía en Dios, que él era ateo, que no le hablaran más de Dios. Simplemente no creía en Dios. Por muchos años, Lewis practicó el ateísmo en su vida. Y eventualmente, Lewis se convirtió en un prominente profesor de la prestigiosa Universidad de Oxford, y fue allí, bajo la providencia de Dios, que el Señor usó un grupo de amigos intelectuales y sobre todo cristianos, donde comenzaron a retar el ateísmo de C.S. Lewis. Finalmente, por la gracia de Dios, la gracia soberana de Dios, Dios salvó a C.S. Lewis y totalmente transformó su vida. Definitivamente, C.S. Lewis fue una de las mentes más brillantes, especialmente en el cristianismo, en el siglo XX. Pero sobre todo, más allá de una mente brillante, C.S. Lewis era un fiel seguidor de Jesucristo. Y una de sus contribuciones más conocidas dentro de la apologética cristiana fue el famoso trilema. El trilema que propuso con relación acerca de las afirmaciones de la persona de Jesucristo. El trilema de Lewis era una respuesta a cualquiera que pudiera sugerir que Cristo era un solo buen maestro moral, un profeta y no Dios. El punto de Lewis era este: ¿cómo puede ser que la mayoría de la humanidad dice que Jesús fue simplemente un maestro bueno moral que existió en el primer siglo, cuando en una lectura superficial de los evangelios y del Nuevo Testamento, Jesús dice de sí mismo que Él es Dios? Eso era lo que más le molestaba a C.S. Lewis. ¿Cómo puede ser que la mayoría de la gente dice que Jesús era simplemente un buen maestro moral cuando Jesucristo mismo nunca dejó abierta esa posibilidad. C.S. Lewis era una persona muy brillante, educada. Y él simplemente, su punto era una simple lectura. No tienes que creer en el contenido, pero la lectura te va a llevar la aclaración y la afirmación que Jesús mismo dice de él. Su trilema era este. Cuando usted estudia los cuatro evangelios y todo el Nuevo Testamento, usted solamente puede llegar a tres afirmaciones de la persona de Jesucristo. Solo tres. Uno, o es un loco. Dos, o es un mentiroso. O tres, es verdaderamente quien él dijo ser, que es Dios y Señor de señores. En esta mañana, mis amados hermanos, veremos tres afirmaciones de la persona de Jesucristo en este pasaje. La primera afirmación la vamos a ver en los versículos 20 al 21. Jesucristo fue un loco. En los versículos 22 al 30 veremos la segunda afirmación. Jesucristo fue un mentiroso. Y en los versículos 31 al 35 veremos Jesucristo es el Señor. Yo quiero que usted salga hoy de aquí contestando esta pregunta en su corazón. ¿O es un loco? ¿O es un mentiroso? ¿O es Dios? Y si es Dios, tiene una serie de implicaciones para nuestras vidas. Entonces, cualquiera de estas tres afirmaciones son razonables ante la persona de Jesucristo. Pero eso de que era simplemente un buen maestro moral, vamos a eliminarlo de nuestro vocabulario. Y eso es lo que la mayoría de la gente cree, que Jesús fue, el no creyente. Obviamente desconocen, no han leído la Biblia. C.S. Lewis dice, imposible. Él nunca se refirió como un buen maestro moral. Así que veamos la primera afirmación en los versículos 20 al 21. Jesucristo fue un loco. Vemos que en los versículos 13 al 19, ya el Señor viene de designar los 12 apóstoles. Y observen el versículo 20 del capítulo 3, ahí de Marcos. Dice, versículo 20, Jesús llegó a una casa. ¿De quién era esta casa? No sabemos, el texto no nos dice. Posiblemente podría ser de Pedro y Andrés, que ellos se habían mudado a Capernaum. Recuerden que ellos eran pescadores de esa zona, del mar de Galilea. Y recuerden que Capernaum era el centro de operaciones de Jesucristo en su primera fase en el ministerio. Y como de costumbre, cuando Jesús entraba a una ciudad, causaba mucho caos. La gente se volvía loca. Vean el versículo 20. Y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos ni podían ni comer. Estos ellos, obviamente, eran Jesús y los discípulos. Recuerden que muchas de estas multitudes venían a Jesús ¿para qué? En búsqueda de sanación, comida, entretenimiento y obviamente también venían a escuchar la palabra predicada. Habían pasado una generación grande y muchos creemos que esto era algo típico, los milagros sobrenaturales en el primer siglo. No lo era. De hecho, habían pasado cientos de años que no habían ocurrido milagros sobrenaturales como esto. No solamente eso, la gente se admiraba de la predicación del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, cuando Él llega, Él comienza a predicar expositivamente el Antiguo Testamento. Algo que los líderes religiosos habían abandonado siglos atrás, porque lo único que hacían era predicar comentarios de comentarios de comentarios de hombres, al punto que ya se habían olvidado de la exposición del Antiguo Testamento. Y cuando el Señor comienza a predicar, ahora la gente como queda asombrada, maravillada. ¿Con qué autoridad? La autoridad de las Escrituras, que se olvidó la gente de predicarla. Pero no era algo normal ver esto en el primer siglo. Así que nada ni nadie, podemos decir, producía más entretenimiento que la persona de Jesucristo. Imagínense. Al punto que su fama se había extendido por toda la zona del Medio Oriente, por Galilea, Tiro, Sidón, Jerusalén, Idumea y hasta Nazaret. ¿Cómo sabemos esto? Vean el versículo 21. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron a hacerse cargo de él. ¿De dónde eran sus parientes? De Nazaret. Nazaret era una pequeña villa insignificante a unas 15 millas al oeste de Galilea. Muy insignificante, nadie la conocía. A tal punto que en el Evangelio de Juan, en Juan 1:46, Natanael le dice a Felipe, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Insignificante. ¿Quiénes eran sus parientes en este pasaje? Bueno, el versículo 31 nos da un poco más de información. Su madre y sus hermanos, María. Jesucristo tenía 4 hermanos, Jacobo, quien llamamos Santiago, José, Simón y Judas. También el Evangelio de Mateo nos dice que tenía al menos 2 hermanas o más, no sabemos. ¿Y para qué la familia de Jesús fue a buscar a Jesús? Vean el versículo 21. Para hacerse cargo de él. En el original este verbo significa para apoderarse de él. Su familia vino para apoderarse de él, para rescatarlo, y por la fuerza si era necesario. Y es entendible lo que está haciendo su familia, ¿verdad? Si usted tiene un hijo, una hija, y ve que está en medio de toda la del gentío, y el gentío quiere caerle encima, usted va a hacer todo lo posible para salvarle la vida. ¿Y por qué la familia fue a rescatarlo? Dice el versículo 21. Porque decían que está fuera de sí. Fuera de sí literalmente significa alguien que ha perdido su mente. Alguien que ha perdido los sentidos. O sea, la familia de Jesús está diciendo que ¿qué? Que Jesús se había vuelto loco. Este está loco. Nos reímos, ¿verdad? Pero así que suena. Por lo menos sabemos que los hermanos sí creían que Jesús estaba loco. De la madre María no podemos decir eso porque ella misma sabía que él era el Hijo de Dios, según leemos Lucas capítulo 2, versículo 51. Pero los hermanos en el tiempo del ministerio de Jesús no creían que su hermano era el Hijo de Dios. A ver, una persona, no sé cómo se dieron cuenta, ¿verdad? Una persona pura, sin pecado, siempre buena gente, siempre obediente, no se habrán hecho ni la pregunta tan siquiera. Pero ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. De hecho, no fue hasta después de la resurrección de Jesucristo que sus hermanos creyeron en él. Jacobo o Santiago, como todos sabemos, después de la resurrección de Cristo, vino al Señor y fue el líder principal de la iglesia en Jerusalén. Y también fue el autor de la carta que vemos en el Nuevo Testamento, la carta de Santiago. Y su otro hermano, Judas, también vemos que escribió una de las cartas en el Nuevo Testamento, que lleva su nombre. Pero sus hermanos en ese momento no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Al contrario, todo lo contrario. Ellos creyeron que había perdido la cabeza y fueron a rescatarlo. Para sus hermanos, Jesucristo era un ¿qué? Era un loco. Era un loco. Y nos reímos, pero muchos hoy día piensan lo mismo también. Yo era uno que pensaba, esos cristianos, y ese Jesucristo es un loco. Son locos. ¿Cómo van a creer en una persona que ni han visto? 2000 años atrás murió, fue sepultado y resucitó. ¿Por qué creen eso? Muchos piensan así hoy día. Tal vez no lo digas con tu boca, que es un loco, pero lo dices con tu vida. Así que la primera afirmación sobre la persona de Jesucristo, de acuerdo a sus hermanos, Jesucristo era un loco. Y es razonable que podamos pensar en esos términos como los hermanos. Veamos una segunda afirmación, y lo vemos en los versículos 22 al 30. Número 2, Jesucristo fue un mentiroso. Al menos esa era la afirmación que hicieron los enemigos de Jesús. ¿Quiénes eran? Los religiosos de la época. Observen el versículo 22. Dice, y los escribas que habían descendido de Jerusalén. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran los teólogos de la época, los intérpretes de la ley, los maestros principales del templo, los doctores de la ley. Mateo, en su pasaje paralelo, también incluye a los fariseos junto con los escribas. Y observen que el versículo dice, estos habían descendido de Jerusalén. Y tal vez en nuestra mente, ¿verdad?, el siglo XXI dice, ¿qué más da? Hermano, en ese tiempo no habían carros. Tomó un día y medio, solo viajar de ahí hasta llegar donde estaba Jesús. ¿Solamente para qué? Para expiarlo, para verlo, ¿le iban a apoyar? No. ¿Iban para qué? Para condenarlo. Estaban buscando excusas para matarlo. Vean el odio que tenían estos líderes religiosos, que al final del Marcos 3, versículo 6, vean lo que dice la última frase, para ver cómo lo podrían destruir. En otras palabras, querían buscar excusas de Jesús, ¿para qué? Para matarlo, para ejecutarlo, empezando el ministerio. ¿Por qué estos religiosos querían matar a Jesucristo? Porque Jesucristo era una gran amenaza para el negocio de estos religiosos. Era una gran amenaza. Su fama seguía creciendo por toda la zona del Medio Oriente, al punto de convertirse en una amenaza para ellos. ¿Qué había pasado en este pasaje? No nos dice mucho, pero el mismo pasaje paralelo en Mateo, capítulo 12, versículo 22, nos dice que Jesús había sanado un endemoniado ciego y mudo, y el milagro fue tan sorprendente que toda la gente que había visto este milagro decían, se asombraban y decían, ¿es acaso este el hijo de David? Hijo de David es un título mesiánico. En otras palabras, ellos estaban diciendo, ¿será este el Mesías? ¿Será este verdaderamente el Hijo de Dios? ¿Será Dios? Porque ¿quién tiene el poder para sacar demonios? ¿Quién tiene el poder para curar un ciego y un mudo? Yo creo que si usted y yo en el siglo XXI vemos una persona que hace esto ante nuestra presencia, que le saca un demonio, le da la vista a un ciego y habla un mudo, creo que es, como dice el americano, fair enough, ¿verdad?, de creer que esta persona puede ser Dios. Y podríamos asumir que los líderes religiosos también podrían asumir lo mismo, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la respuesta de ellos diferente a la multitud? Diferente, opuesta. Vean el versículo 22. Decían, tiene a Belcebú y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Vean que la multitud cree que el poder de Jesús proviene de Dios. Pero los líderes religiosos creen lo opuesto. Los enemigos de Jesús dicen que su poder provenía ¿de quién? De Satanás. Belcebú se refería a Baal Zebul, que significa el príncipe Baal, quien era el dios pagano de la ciudad filistea de Ecrón. En 2 Reyes 1:2 vemos a Baal Zebul, que significa el señor de las moscas. Para el primer siglo, este nombre se había convertido en un nombre común para Satanás. O sea que estos sinvergüenzas aquí estaban afirmando que el poder sobrenatural de Jesús provenía ¿de quién? Del príncipe de los demonios, de Satanás. En otras palabras, los escribas y fariseos acusaron al Señor ¿de qué? Mentiroso. Tu poder no viene de Dios, tu poder viene del diablo. Y esta no era la única afirmación de mentiroso de parte de estas personas. En varias ocasiones, Jesucristo afirmó ser el mismo Dios, y estos líderes religiosos lo llamaron mentiroso a él, y que su poder venía del príncipe de las tinieblas. Y en realidad, los que estaban bajo el poder de Satanás eran ellos mismos. Al punto que el mismo Señor Jesucristo le dice, mentirosos, ustedes son los mentirosos. Y ustedes quieren hacer las obras de su padre, el diablo, el padre de las mentiras. Juan 8:44. Y observen cómo responde el Señor Jesucristo a estos charlatanes en el versículo 23. Versículo 23 dice, llamándolo junto a él, Jesús le hablaba en parábolas. Recuerden que una parábola era una analogía extensa usada para mostrar una enseñanza espiritual específica. En esta ocasión fue una analogía bastante clara para que todo el mundo la entendiera. Vean el versículo 23. Llamándolo junto a él, Jesús le hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino, versículo 24, si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Versículo 25, si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y el planteamiento aquí del Señor Jesucristo es bien fácil de entender. ¿Cuál era? Sencillamente que el diablo no suelta a sus soldados para que peleen entre sí. Bien sencillo. Imagínense que el comandante de guerra de los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, hay alrededor de unos 2 millones de soldados en el ejército de los Estados Unidos, y le diga a todos esos soldados, peleen entre ustedes, entre sí, cuando los soldados están preparados ¿para qué? Para pelear contra otras naciones. ¿Cómo van a pelear entre sí mismos? ¿Cuál es el punto? No hace sentido, no hace ningún sentido. Eso es exactamente lo que están trayendo aquí esa afirmación absurda de estos religiosos. Si Satanás estuviera echando fuera a sus propios agentes o destruyendo sus propias obras, entonces su reino estaría como dividido. No hace ningún sentido. Hermanos, todo lo que hizo Jesucristo, desde sus milagros sobrenaturales, desde la predicación del Evangelio, todo lo hizo a través de la guía y el poder del Espíritu Santo. Desde que Él comienza su ministerio, desde el bautismo, ¿se recuerdan que bajó como una paloma el Espíritu Santo? Desde ese momento, durante todo el ministerio terrenal, el Señor Jesucristo dependió exclusivamente del Espíritu Santo. De hecho, Todas sus obras se oponían a Satanás, como en 1 Juan 3:8. 1 Juan 3:8 nos dice, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Hermanos, la verdadera explicación aquí no era que Jesucristo operaba bajo las instrucciones de Satanás, sino que aún Satanás está bajo la autoridad del Señor, de Jesucristo. Como Charles Spurgeon decía, recuerden que el diablo es el diablo de Dios. El diablo opera bajo la autoridad de Dios. Esto no es dos fuerzas iguales como muchos creen, o el yin y el yang, o Star Wars. No. Satanás está bajo la autoridad del Señor. Y va a hacer hasta donde el Señor le diga que haga. ¿Te recuerdan la historia de Job? La vida de Job, todo lo que le pasó. Dios le dio la autoridad a Satanás. Haz lo que quieras con Job, excepto no toques su vida. Hay iglesias hoy día que empiezan a orar a Satanás. Una ridiculez. Oramos a Dios, a nuestro Padre, porque aún los demonios y Satanás están bajo la autoridad de Dios. Y observen cómo el Señor continúa hablando en los versículos 26. Vean el versículo 26. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer sino que ha llegado a su fin. Versículo 27. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes. Si primero no lo ata, entonces podrá saquear su casa. Y posiblemente aquí el Señor Jesucristo tiene en mente Isaías 49, 24, 25, en el contexto donde Dios promete un Mesías para la restauración de Israel. Y allí dice que si alguien quisiera entrar en la casa de un guerrero o un tirano, lo primero que tiene que hacer es ¿qué? Dominarlo. Es lo más común. Y en la analogía que estamos estudiando aquí en Mateo, en Marcos, el hombre fuerte representa a Satanás. Su casa consiste de fuerzas demoníacas y las personas que están bajo su control. Pero solo alguien más fuerte que Satanás podría entrar en su dominio, atarlo y dispersar sus agentes y liberar los cautivos del reino de las tinieblas. ¿Quién es ese? Cristo. Cristo. Solo Cristo tiene poder sobre las fuerzas demoníacas y sobre el diablo. Uno de los datos interesantes cuando estudiamos el Evangelio de Marcos es este. Nadie sabe quién era Jesús. Las multitudes no sabían quién era Jesús. Los religiosos, los fariseos, los saduceos, los escribas, no sabían quién era Jesús. Las multitudes, la mayoría de ellas, no sabían quién era Jesús. De hecho, los discípulos mismos no sabían quién era Jesús. Incluso los propios hermanos que vivían bajo el mismo techo no sabían quién era Jesús. Cuando estudiamos el Evangelio de Marcos, hay un solo grupo que entiende y conoce quién es Jesús. ¿Saben quiénes son? Los demonios. Los demonios. Los demonios en el Evangelio de Marcos tenían más conocimiento bíblico y teológico que toda esa gente. Cuando lo llamaban, ¿cómo lo llamaban? Jesús, hijo de David. ¿Qué cristología tienen esos demonios? Jesús, hijo del Dios Altísimo. Te imploro, por Dios, que no me atormentes. Se aterrorizaban. Cuando los demonios veían caminando al Señor Jesús, temblaban. ¿Por qué? Porque ellos sabían quién exactamente era Jesús y el poder que tenía, y la única persona que lo podía andar de nuevo al abismo, ¿quién era? Jesús. Hermanos, solo Dios tiene poder sobre el diablo y sus demonios. Por lo tanto, un verdadero creyente, alguien que donde reside el Espíritu Santo de Dios, es imposible que esté poseído por un demonio. Es imposible. Entonces, ¿de qué acusaron los escribas y fariseos a Jesús? De mentiroso. Que los escribas y los fariseos atribuyeran el poder de Satanás y no por el Espíritu Santo era la forma más elevada de blasfemia, al punto de ponerlos en un peligro eterno. Vean el versículo 28. Versículo 28. En verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable del pecado eterno. Siempre que el Señor utilizaba esta frase, en verdad les digo, está diciendo aquí amén, amén, es que iba a decir algo de suma importancia, especialmente de valor eterno. ¿Y qué era? Que todo pecado es perdonado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y mucha tinta se ha gastado, muchos libros han escrito sobre qué es la blasfemia del Espíritu Santo, qué significa, y no vamos a entrar en todas estas suposiciones y debates, qué significa la blasfemia contra el Espíritu Santo. En una línea bien fácil de entender, es rechazar el Evangelio de Jesucristo. Es decir que Jesucristo no ministró bajo la guía y el poder del Espíritu Santo de Dios. Es rechazar la persona, la obra, bajo el poder que ministró y el poder del Evangelio. Últimamente la blasfemia contra el Espíritu Santo, es decir, que el Evangelio de Cristo no tiene poder para salvar, perdonar pecados y dar vida eterna. Todos los pecados son perdonados, excepto uno. ¿Cuál es? Cuando tú rechazas a Jesucristo como Señor y Salvador. Si tú sales de hoy aquí y Jesucristo no es el Señor de tu vida y continúas viviendo la vida como te da la gana, quiero decirte que estás blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios. Estás rechazando al Hijo de Dios. Que sigues en tu pecado porque lo amas y lo deseas y no crees en el poder de Cristo en la cruz, el que te puede salvar de tu pecado y darte vida eterna. Irte de aquí hoy sin venir una decisión final en tu vida es una blasfemia que afronta el Espíritu Santo. Rechazar el Evangelio de Cristo para seguir viviendo en tu pecado. Y yo te llamo hoy al arrepentimiento, a que te arrepientas y ponga tu pecado ante Cristo y que creas en Jesús. Esa es la última blasfemia. Salir de aquí y no creer en el Evangelio de Cristo. Y sus consecuencias son eternales. Son eternales. Vean al final del versículo 29. Sino que es culpable de pecado, ¿cómo? eterno. Muchas personas me dicen, ustedes los cristianos les gustan asustar a la gente con el infierno. Si tú eres un paciente y vas al doctor y tienes un tumor del tamaño de una bola de golf en tu cráneo, ¿no te gustaría que el doctor te lo dijera? Si tú mueres hoy sin Cristo, quiero decirte que irás a un infierno eterno, separado de Dios por toda una eternidad. Sí, es algo serio para considerar. Y no te estoy asustando. Fue el mismo Jesús que habló más del infierno que de la gloria. Hermanos, la eternidad es muy larga para estar equivocado. Reflexionemos en eso. Y tanto esos escribas y fariseos y toda la gente blasfemaron contra el Espíritu Santo. Se aislaron de la gracia salvadora de Dios a través de su propia incredulidad motivada por sus corazones endurecidos. Y estos enemigos de Jesucristo lo acusaron de ser un ¿qué? Mentiroso, engañador, endemoniado. Vean cómo lo afirma el versículo 30, porque decían, tiene un espíritu inmundo. ¡Está endemoniado! Le dijeron a Jesús, tú estás endemoniado. Y operas bajo la autoridad del príncipe de los demonios, de Satanás. ¿Cómo estaba el corazón de estas personas? Duro. Duro. Toda una vida pidiendo por un Mesías, y ahora el Mesías está en su presencia, ante su cara, ¿y qué hacen? Tú eres un mentiroso y estás endemoniado. Tal como dice Juan 1:11, a lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. Peor aún, lo acusaron de mentiroso, de alguien que hacía sus obras en el poder de Satanás y no de Dios. ¿Sabes qué? Muchos hoy día todavía creen que Jesús es un mentiroso. Muchos no pueden aceptar que cómo puede ser que hay tantas religiones y Él sea el único camino hacia el verdadero Dios. Muchos no pueden digerir que solo hay un nombre en el que podamos ser salvos y es Dios, es Cristo. Muchos continúan viéndolo como mentiroso de la manera que viven. Cuando tú sigues en tu pecado, cuando tú insistes que no crees en esto del cristianismo, que eso no es para mí, tu declaración es: Jesucristo es un mentiroso. Tal vez no lo habíamos visto, pero ahora lo podemos ver de esa forma, ¿verdad? Muchos continúan viéndolo como un mentiroso. Pero veamos una tercera afirmación sobre la persona de Jesucristo. Y esa la podemos ver en los versículos 22 al 30. Puedes decir que Jesucristo es un loco, o puedes decir que Jesucristo es un mentiroso, o puedes decir, número 3, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor, versículos 31 al 35. Observen que la primera afirmación de Jesucristo, que es un loco, proviene de ¿quién? De su familia. Versículo 20-21. La segunda afirmación de que Jesucristo es un mentiroso proviene de los líderes religiosos. Y ahora la tercera afirmación de que Jesucristo es el Señor proviene ¿de quién? Del reconocimiento de sus seguidores. Vean el versículo 31. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, quedándose afuera, mandaron a llamar a Jesús, versículo 32, y había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron: tu madre y tus hermanos te están afuera y te buscan. En medio de lo que el Señor estaba haciendo, posiblemente estaba predicando la palabra de Dios, posiblemente estaba predicando el evangelio a las multitudes, no sabemos, su familia lo interrumpe. Jesús, imagínense que yo entre ahora al gimnasio en medio de este servicio en inglés y Pastor Shane, pare, deténgase. Su madre y sus hermanos lo andan buscando allá afuera. Imagínense, eso mismo fue lo que pasó. El Señor de señores predicando, hablando, y lo interrumpen. Tu mamá y tus hermanos te andan buscando. Pero en medio de lo que el Señor estaba haciendo, fuese lo que fuese, Jesucristo acepta la interrupción. Y observen cómo contesta en el versículo 33. Hace una pregunta: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos?, les dijo Jesús. Nadie se esperaba la respuesta que él iba a dar. Y aquí el Señor sabía que su familia terrenal, ¿quién era? Y obviamente no nos cabe duda que el Señor amaba a su madre y a sus hermanos. Eso no nos cabe duda. El amor que él tenía por su familia biológica. Pero aquí el Señor quiere enseñar una gran verdad trascendental en este pasaje. Y él se le queda mirando a la multitud, ojo con ojo. Imagínense. No solamente eso, Mateo nos dice que con su mano lo señala a la multitud. ¿Y cómo responde a su misma pregunta? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Versículo 34. Y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de él, dijo: aquí están mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Cuál es el punto del Señor Jesucristo con esta respuesta? El punto del Señor es este: la única relación para Él que en verdad importa eternamente no es la física, sino es la espiritual. Su verdadera familia son solo aquellos que conocen y hacen la voluntad de Dios. Los verdaderos discípulos de Cristo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hemos estudiado mucho esto, ¿verdad? Pero aquí en el contexto del Evangelio, ¿cuál es la voluntad de Dios? En Juan 6:40 la vemos clara. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tú creas que Jesús es el Hijo de Dios. Que tú confieses con tu boca que Jesús es el Señor. Y que Dios lo resucitó entre los muertos para que seas salvo. ¿Sabes qué significa Señor? El fin de tu vida. Que dejes de hacer lo que te da la gana. Que dejes de amar tu pecado. Es el fin de tu vida. El fin de tus deseos. El fin de tus sueños. El fin de tu orgullo. De tu soberbia. Y someterte como un esclavo. Porque esa es terminología de esclavos. A tu nuevo amo, al Señor soberano. A que vivas como Él quiere que tú vivas. A su autoridad, a sus mandatos, preceptos. Un esclavo en el primer siglo no iba a donde el amo y decirle, voy a hacer lo que me da la gana. Lo mataban. La voluntad de Dios es que tú aceptes el señorío de Jesucristo, de que Él es Señor soberano. Y te sometas a su autoridad. La voluntad de Dios es que reconozca que Jesús es Señor. No solamente es Señor, sino es el Hijo de Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Fue 100% hombre y fue 100% Dios. Que Él es el Verbo y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. A que reconozca sus propias afirmaciones que Él hizo en la Biblia. Juan 10:30, Él mismo dijo, yo y el Padre somos uno. ¿Sabe qué te está diciendo? Yo soy Dios. Tú no eres Dios. Ni ustedes tampoco. Yo soy Dios. Yo soy el Señor. Hermanos, la evidencia es contundente. Y ese era el dilema del trilema de C.S. Lewis. La Biblia nunca dejó abierta la posibilidad de que Jesucristo fuese un simple maestro bueno moral a la altura de Confucio, Mahoma o Buda. Una simple lectura del Nuevo Testamento te llevará a estas tres afirmaciones que acabamos de estudiar en el día de hoy. O era un loco, o era un mentiroso, o es Dios. No hay otra. Decir otra es, creo que no sabes ni leer. Y claro, después de un estudio intenso del Nuevo Testamento, veremos que Jesucristo ni fue un loco, ni tampoco fue un mentiroso. Un loco no puede sanar a un leproso. Un loco no puede darle vista a un ciego. Un loco no puede curar enfermedades terminales y mucho menos resucitar muertos. Tampoco fue un mentiroso. Un mentiroso no puede realizar los milagros innegables que él hizo, convertir el agua en vino, caminar sobre el agua, hacer comida para 25,000 personas. Especialmente con tantos testigos que lo vieron. Entonces, la única afirmación que nos queda, ¿cuál es? Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es quien dijo ser. La evidencia es abrumadora. Si fuera un fiscal, diría, nada más con el testigo, su señoría. Mis amados hermanos, el destino eterno de todo pecador está determinado por lo que la persona dice, ¿quién es Jesucristo? Aquellos que lo consideran como un loco o como un mentiroso, esos pasarán una eternidad separados de él en un infierno eterno. Pero aquellos que hacen la voluntad de Dios, al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, a ellos se les ha prometido la vida eterna en el cielo. Te pregunto en esta mañana, ¿quién tú dices quién es Jesucristo? Y cuidado con la respuesta, porque tiene consecuencias eternales. Si decimos que Jesucristo es Señor, entonces vivamos sometidos bajo su autoridad en fe y obediencia, para así hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas y así manifestar plenamente que pertenecemos a la familia espiritual de Jesús. Discípulos genuinos que desean, buscan, conocen hacer la voluntad de nuestro Padre, de Dios. Si le decimos que es Señor, obedezcamos y actuemos como quien verdaderamente Él es en nuestras vidas. Señor de señores, Rey de reyes, el que controla nuestras vidas. Oremos.